Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Pocas semanas, pocos días, fueron como estos, donde se nos fueron varios compañeros. Algunos que conocimos, otros de los que solamente escuchamos cosas, pero por sobre todo compañeros que dejan amigos y que uno siempre los tendrá en el corazón. En los más de 10 años, algunas veces lo tuvimos en nuestro estudio, recuerdo cuando hicimos un programa en vivo en la FM Convivencia allí en Trelew, provincia del Chubut, y nos enteramos que Víctor Mayol estaba con un grupo trabajando allí en la provincia hermana. Víctor falleció hace pocas horas, a los 59 años, dramaturgo, actor, director, un tipo interesante. El arte neuquino está de luto, dicen los titulares en el día de hoy. Y también murió alguien que yo, por lo menos, una de las pocas veces que lo vi fue en el espectáculo de los compañeros de Otro Puerto, cuando subió al escenario, cuando estaba contento de estar un poco mejor, cuando cantó el Rulo Salvi, el líder de quizá, seguramente, la banda más emblemática del rock nacional, del rock local, del rock patagónico acá en Neuquén, La Moto. El Rulo y Víctor. Y en los días que se fueron, un compañero, un grande, a quien sí tuvimos la felicidad de estar muchas veces cerca de él, trabajar en esta casa, en la Universidad Nacional del Comahue, un tipo grande, de altura y de corazón, un buen tipo, un hombre que, por ejemplo, entre otras cosas, introdujo a mucha gente dentro del mundo del cine, del audiovisual, de la imagen, entre ellas a mi compañera Mijla. Se nos fue un muy buen tipo, una buena persona, un muy buen amigo, alguien que va a costar reemplazar y que yo creo que nunca lo reemplazaremos. Carlos Prokopiuk no está con nosotros, pero sigue estando. Para él, desde aquí, esta prosa de Galeano, dedicado especialmente a lo que él significó en vida, y la canción de Van der Mole, que creemos que lo pinta de cuerpo entero. Carlos Prokopiuk, te queremos mucho.
En algún lugar del tiempo, más allá del tiempo, el mundo era gris. Y gracias a los indios Ishir, que robaron los colores a los dioses, ahora el mundo resplandece y los colores del mundo arden en los ojos que los miran. Ticio Escobar acompañó a un equipo de la televisión española que vino al Chaco para filmar escenas de la vida cotidiana de los Ishir. Una niña indígena perseguía al director del equipo, silenciosa sombra pegada a su cuerpo, y lo miraba fijo a la cara de muy cerca como queriendo meterse en sus raros ojos azules. El director recurrió a los buenos oficios de Ticio, que conocía a la niña, y la muy curiosa le confesó: «Yo quiero saber de qué color mira usted las cosas». El director sonrió: «Del mismo que tú». «¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas?».
Candela de los ojos, no sé qué pueda ser, si una curva del tiempo o un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. Yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco. Tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Hay este toro azul, fatigado y sediento de correr tras la nada como la luz y el viento. Guardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego, tal vez halle cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente, sueñero andando entre los durmientes. Sueñero, espina de las estrellas, sueñero.
un sueñero que vino desde Dorrego, provincia de Buenos Aires, a Chipoletti y que nos engalanó la vida conociéndolo, Carlos Procopiuk. Gracias, Carlos, por lo que nos diste en vida, querido compañero. Están tus obras, están tus imágenes, y no debemos estar tristes, ni por el Rulo, ni por Víctor, ni por vos, Carlos. No podemos estar tristes. Ustedes van a seguir viviendo en muchos de nosotros.
Neuquén.
Esta semana condenaron al oficial de policía Daniel Recchini a 3 años efectivos de cárcel por haber golpeado salvajemente a Pepe Alveal la noche del domingo 19 de septiembre del 2004. Aquí está el festejo a la salida del juzgado, la palabra de sus compañeros de Sanón, la palabra del propio Pepe y la alegría de todos nosotros.
Al otro policía. policía Muñoz absolvió por beneficio de la duda, porque si bien acreditó el hecho, no la autoría de Muñoz, y mandó a la Fiscalía General para que se investigue el delito de falso testimonio de los tres policías, Pereira, Jaques y Yáñez. Así que bueno, para nosotros, como abogados de Pepe, la verdad que es un orgullo enorme, compañeros, defenderlo a Pepe y defenderlos a ustedes, y es un gran paso importante, porque tiene que ver, como decíamos en el alegato, no solamente con el 19 de septiembre cuando pasó esto, y con el 25 de noviembre cuando le pasó a Pepe, tiene que ver con el 10 de abril del 97 cuando asesinaron a Teresa Rodríguez, tiene que ver con el 4 de abril cuando fusilaron a Carlos. Entonces, en ese sentido, un importante antecedente, la condena a prisión efectiva a Regini, y que vaya en Cana, que es donde tiene que estar.
La palabra de Alejandro López, secretario general de los ceramistas, compañero de Pepe en Sanón, antes el propio Pepe y también Ivana Dalbianco. Para vos, Pepe, esta canción. Y gracias, compañero, por tu fuerza, por tu valentía, por tu constancia, por tu compromiso. Una construcción que sigue día a día. Mientras estamos transmitiendo este programa, ojalá lo esté escuchando, tenemos el orgullo y la alegría de tener nuevamente entre nosotros al más grande de todos nosotros, a el maestro, a Bayer, a, si es Bayer, pero Osvaldo, es bueno. Gracias nuevamente por venir aquí. Anoche fue una caricia para el corazón volver a escucharte, querido compañero Bayer. Sabemos que todavía estás un rato más en Neuquén. A todos les decimos que hemos grabado toda su intervención, una intervención brillante del cierre de las actividades del ciclo que durante todo el año llevó a cabo Zainuco, junto con otras organizaciones, ATEN, la revista 8300, el sindicato de prensa, hijos, las madres, la APDH, y bueno, tantos otros. Y también anoche estuvo y todavía está, aunque camino hacia San Carlos de Bariloche, un compañerazo del Turbio, Eduardo Guajardo. Estuvimos justo cuando llegaba a Neuquén, de hecho viajamos juntos en el avión, pero no nos pudimos ver y nos encontramos a partir de la gente de ATEN que lo vino a buscar. Este es el Guaja que vino, bueno, él mismo lo comenta porque vino para el festival que se hizo anoche mismo por los 8 meses del asesinato de Carlos Fuente Alba.
memoria, juicio y castigo por lo de Carlos Fuente Alba, que bueno, es una situación que nos ha tocado a la, bueno, a la clase trabajadora este año. Y bueno, yo como hombre de, trabajador del arte y de la cultura, creo que más allá, digamos, de un compromiso social que tengo desde mi canción, bueno, tengo una pertenencia por vivir donde vivo, por ser hijo de quien soy hijo, porque soy hijo minero muerto en las minas de carbón. Y bueno, y con toda la historia, ¿no?, de también de luchas y de muertes, bueno, de distintas tragedias y de distintas luchas, también vengo a cantar y a contar también y a expresar mi solidaridad y bueno, y toda la solidaridad de mi pueblo, donde bueno, acabo de venir de cantar en la celebración del Día del Minero, el 3 a la noche. Y bueno, vengo a cantar justamente y a contar y a traer mi solidaridad y a cantar una canción que fue muy emblemática en este último medio año, que se llama Presentes Ahora y Siempre, donde nombro a todos los luchadores sociales que han muerto en democracia luchando por los derechos de todos nosotros, y que bueno, es una triste estadística ya tal como lo es Julio López, ¿no?, en esta suerte de democracia que bueno, uno no termina de comprender realmente hasta dónde los aparatos represivos están desmantelados y bueno, y hasta dónde hay realmente una cultura de democratización en nuestras fuerzas armadas, ¿no?, que ese es el tema de fondo, me parece.
¿No es dato menor que seas hijo de minero y santacruceño?
No, para nada, o sea, soy un emergente cultural de una comunidad obrera, y bueno, produzco desde ahí, vivo ahí, y bueno, mi trabajo está atravesado por esa realidad, y bueno, y me he hecho cargo de eso, cosa que digamos, me aleja de los escenarios comerciales, pero me acerca mucho a los trabajadores, a la gente, que bueno, que en definitiva creo que es la única tarea, digamos, importante para la canción más profunda, que bueno, los cantores populares tenemos la tarea de preservar la memoria, y en ese terreno vengo ya hace casi 30 años desarrollando mi tarea, ¿no?
Eduardo, el lunes próximo empieza una nueva etapa, en este caso de una santacruceña, aunque ella es platense, pero es de tu provincia, ustedes la conocen muy bien. ¿Tenés expectativas de cambio de alguna manera con respecto a la gestión de su esposo?
Y depende de lo que uno plantee como cambio, porque si uno se plantea bueno, una suerte de maquillajes de algunas cosas, bueno, seguimos en un territorio donde la política hace 200 años que es muy aburrida en Argentina, hacerse de la misma manera y son las mismas familias, digamos, de la oligarquía del puerto que siguen manejando las cosas más profundas de nuestra patria. Bueno, aliadas a los capitales extranjeros, todo esto que se sabe, ¿no? Pero bueno, a veces cuesta, digamos, decirlo públicamente o abiertamente, porque es mejor hacerse el tonto y bueno, creer que está todo bárbaro, que venimos cambiando y que vamos yendo a un proceso poco menos que revolucionario de cambios profundos, ¿no? Yo creo que eso, una de las muestras difíciles de aceptar de este último tiempo, justamente la desaparición de Julio López, que bueno, habla a las claras de que los cambios profundos todavía no son un hecho, o sea, un desaparecido en democracia, o sea, otro más, digamos, esta vez ligado a las causas de la dictadura. Pero bueno, después tenemos la innumerable cantidad de compañeros desconocidos, ignotos, que han terminado con su vida producto de las frustraciones, producto de la falta de trabajo, producto de, bueno, de tantas cuestiones que tienen que ver con un cambio que realmente no se está dando. Y bueno, paralelamente con esto tenemos a la Barrick Gold, bueno, detrás de estos nuevos aires, digamos, de gobierno, y que bueno, creo que son cosas que hay que empezar a controlar. Los recursos naturales de nuestra Patagonia son expoliados permanentemente y no somos nosotros los que disfrutemos justamente plenamente de esos recursos, que somos los dueños. O sea que vendríamos a reeditar una suerte de neocolonización ya sufrida por nuestros paisanos aborígenes aquí hace unos cuantos años atrás, con una consecuencia, digamos, creo yo, bastante luctuosa, va a ser en función de la contaminación ya existente en algunos lugares en la zona norte de mi provincia, donde la leucemia es casi más natural que la gripe, pero bueno, como nadie levanta el pie, todavía esta cosa no se empieza a analizar en profundidad, y bueno, lo mismo en Cerro Vanguardia de San Julián, y bueno, y con lo son los emprendimientos mineros en la zona norte de la provincia de Santa Cruz. Yo creo que es importante que se invierta, es importante que haya trabajo, pero también es importante que el Estado controle con mano firme, con una legislación clara y concreta, cómo se explota, porque todas estas empresas, digamos, que aquí hacen lo que se les da la gana, en sus países de origen no mueven ni la mitad de los desastres que hacen aquí, ¿no? Así que bueno, yo creo que eso es una tarea para los próximos años muy importante. Este fenómeno, bueno, abarca todo el país, ya sabemos el tema de la soja, los agrotóxicos, el pequeño campesinado que termina siendo expulsado de sus lugares y arrinconado en los colones laterales, digamos, de las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, bueno, Mendoza, que bueno, después conforman la triste lista, digamos, de novedades que tenemos en la prensa roja o amarilla de la tele, ¿no? Entonces, creo que hay una cuestión, cuando se habla de cambio, bueno, podemos hablar de un cambio real o de un cambio nominal. Yo creo que el cambio real estamos muy lejos todavía, ¿no?
Muchas gracias.
¿Qué haremos con la patria? ¿Qué haremos con la tierra que se está rematando como si no doliera? ¿Qué haremos con los hijos, con la inocencia intacta y con esta memoria y esta paciencia insana? No es bueno andar de prestado sobre la tierra embargada. Renuncio a ser ciudadano, prefiero ser militante, ser libre de andar la estrella, camino a la patria grande. ¿Qué haremos con el canto? Sentido de la tierra, si no habla por nosotros, arriará su bandera. Disculpen la tristeza que agita mi garganta, desprecio cantar en vano y arrepentirme mañana. No es bueno andar de prestado sobre la tierra embargada. Renuncio a ser ciudadano, prefiero ser militante, ser libre de andar la estrella, camino a la patria grande. Malaya esta costumbre, infausta y argentina, actuar sobre los hechos cuando ya no hay salida. Compadre esperancero, solcito del mañana, enciéndanos la sangre latinoamericana. No es bueno andar de prestado sobre la tierra embargada. Renuncio a ser ciudadano, prefiero ser militante, ser libre de andar la estrella, camino a la patria grande. Trará, trará, la, 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 ira, la, 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 ira, 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 ira. Ser libre de andar la estrella, camino a la patria grande.
Gracias, compa, gracias, Guaja. Gracias por haber vuelto por aquí, siempre te esperamos, siempre te queremos. Un saludo grande para la gente del Turbio y bueno, sáquese el sombrero, que aquí está cantando el Eduardo Bajardo. El noticiero Desde el Pie es un noticiero del sur para el sur que sale al aire por una mano que le siguen dando el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestras y maestros neuquinos y auxiliares de servicio en el mismo sindicato que seguirá viviendo el compañero Fuente Alba, asesinado el pasado 4 de abril en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, AIC, Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
Rompamos los muros del silencio, de la cárcel, de la desinformación, de la injusticia. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Si tomo todos estos datos y los comparo con... a ver qué dice de esto la página de la NASA.
¡Mozo! ¡Otro cortado, por favor!
Ahora la biblioteca es donde vos quieras. Donde estés, estamos. Neunet Max, banda ancha inalámbrica, con tecnología WiMAX. 489-4000.
Campaña de firmas por la expropiación de Sanón. Las obreras y obreros de Sanón, el día 10 de diciembre, volvemos a entregar en la legislatura provincial, bajo la modalidad de iniciativa popular, el proyecto de ley por la expropiación definitiva de la fábrica. Y así será, igual a igual. 6 años de Sanón, bajo gestión obrera. Firma el petitorio. Sanón es del pueblo.
Aquí están, estos son los obreros.
Justamente volvemos a convocar, no solamente que mañana domingo 9 de diciembre va a haber un encuentro en Sanón de las fábricas recuperadas y los compañeros que vengan de todos los puntos del país e incluso a nivel mundial también van a estar el lunes muy temprano a eso de las 10 de la mañana ayudando y acompañando a los compañeros de Sanón camino a la legislatura en momentos que asumirá su cargo de gobernador Jorge Zapag y los obreros de Sanón nuevamente se movilizarán por la estatización y la expropiación de su fábrica, nuestra fábrica. Acompáñelos el lunes a las 10 de la mañana en la legislatura.
En su radio, Desde el Pie, porque el sur también existe. Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve.
Muchísimas gracias, Quique Pessoa, gracias a Andrés Sepúlveda en los controles con su laburo como siempre. A 100 años del descubrimiento del petróleo, un importantísimo acto por la recuperación soberana del petróleo y el gas ya, donde aquí en Neuquén, por la anulación de los contratos que Kirchner extendió a la Pan American, a la British Bridas, hasta el 2047 en Santa Cruz, en los pozos de Dragón, impidamos la prórroga y nuevas concesiones de las áreas petroleras que están como tema central en la agenda del gobierno de Jorge Zapag, y recuperemos la renta petrolera para nuestro pueblo, para resolver trabajo, salud, educación, vivienda y el desarrollo independiente de nuestro país. Convocan este jueves 13 de diciembre, el Día del Petróleo, a las 19 horas, frente a Repsol, en Talero y Córdoba, ATEN, ATE, SEJUN, ADUNC, la CTA, CCC, Moreno, Foro Ipefiano Patagónico, la FUC, la CEPA, el Centro de Estudiantes de Ingeniería, el MUS, Proyecto Sur, el PCR y la JCR. Reitero, jueves 13 de diciembre, 19 horas, frente a Repsol. Nueva evaluación de los estudiantes secundarios con resultados poco alentadores. Si se quiere enterar, escuche con atención este micro de Mariana Di Stefano que nos trae el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos tras esta presentación.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Mariana Di Stefano.
Hace muy pocos días se dieron a conocer los resultados del programa PISA. Así se llama el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes de la Escuela Secundaria que realiza un organismo internacional, OCDE, que es la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Lo importante para nosotros es que, según esta investigación, el desempeño de nuestros alumnos de 15 años, o sea, del tercer año de la escuela media, tanto en comprensión lectora como en ciencias y en matemáticas, empeoró respecto del año 2000, cuando esta misma organización realizó un estudio similar. En aquel entonces, nuestros estudiantes habían alcanzado un puntaje que rondaba los 420 puntos, mientras que actualmente no superaron los 380, con lo cual el país quedó ubicado en el lugar 53 entre los 57 países que participaron de la experiencia. Argentina tuvo el rendimiento más bajo de los países latinoamericanos y quedó levemente por encima de un par de países africanos y asiáticos. Y hay otro dato importante que arrojó el estudio. La Argentina es la nación latinoamericana con mayor inequidad educativa, es decir, es la que presenta mayor desigualdad entre las escuelas. Mientras algunas tuvieron un rendimiento estándar, otras tuvieron pésimos resultados. Evidentemente, más allá de que puedan hacerse objeciones a los modos en que se recogen los datos o a los modos en que son leídas las evaluaciones, los índices tan bajos son preocupantes para nuestro país, más aún cuando hay muchos otros indicadores que confirman la sospecha de que la escuela secundaria argentina está sumida en una profunda crisis. Hace poco más de una semana, estudios también internacionales de la UNESCO en este caso mostraban a la Argentina como muy bien posicionada en cuanto a la escuela primaria, ocupando el segundo lugar entre los países latinoamericanos después de Cuba. Pero si en la primaria se han logrado resultados importantes, la situación no es equivalente en el nivel medio. Allí quedan todavía por resolver problemas muy serios, como el alto índice de deserción, la fragmentación del sistema que produce las profundas desigualdades y la calidad educativa, que involucra tanto a la capacitación docente como definir qué es lo que se debería enseñar y otro aspecto para nada menor en esta crisis que es cómo deben ser evaluados los alumnos, ya que la falta de exigencia es un problema señalado fuertemente por profesores, padres y especialistas en el tema. Un tema que seguiremos comentando con usted. Chao, hasta la próxima.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Mariana Di Stefano.
Vamos a una nueva entrega del micro de quien está tocando ahí el piano, Leo Maglia, en su vigésima entrega en nuestro programa. Vamos a terminar con la serie draculiana de Leo. Esto es Drácula, última parte. Te escuchamos.
Hola, hola, ¿qué tal? Los otros días estábamos con distintos episodios, distintos días del diario de Jonathan Harker, que es en lo que consiste la novela Drácula, cuyas primeras anotaciones justamente están en el mes de mayo. Pero bueno, esto podría seguir muchísimo tiempo, incluso años, porque la novela es muy larga y consta de un montón de días, de los diarios de un montón de personas. Así que, bueno, vamos a finiquitar esto hoy, resumiendo un poco toda la historia.
Jonathan Harker se despidió de su mina, de su jefe en la oficina, y salió de la neblina londinense en camino hacia el oriente, donde residía su nuevo cliente. Jonathan Harker lo mandaron desde Londres hasta Transilvania, donde debía transar con el conde Drácula. Pasa que el conde ya se había acreditado toda sangre del condado, y en pos de un nuevo mercado quiso establecerse allá en el continente, y eligió Inglaterra para hincar el diente. Jonathan Harker le arregló el tramiterío, y así el conde en un navío fue surcando el mar bravío a implantar el señorío de su sombrío poder. Cosa que consiguió hacer no solo sobre un paciente del hospital de demente, sino sobre la divina mina, la novia de Jonathan Harker, sin teñir mucho de rojo su rostro con el enojo, fue con la sangre en el ojo a ver al doctor Van Helsing, el experto en enderezar este tipo de entuertos. Hablan Van Helsing, como la historia destaca, sin hacer mucha laraca, le clavó la estaca al conde Drácula. Pero Van Helsing comprobó que mina estaba ya también contaminada, y al pasar como si nada le hizo también el favor de liberar su alma, y entonces a ella también se la clavó.
Gracias, Leo. Seguí bien con tu locura. Una canción de un pibe, de un compañero de Sanón, que se acercó a nosotros, nos la trajo. Se trata de Juan Riquelme y su compañera Miriam. Es su hijo menor, de 9 años. Se llama Facundo. Es el pibe más chico de Juan y Miriam. Y ya que nos estamos acercando a Navidad, una canción de Navidad cantada por un hijo de un obrero de Sanón.
Levanten las manos todos
sureños.
Y en pocos días más vamos a tener aquí una reedición de una hermosísima obra cuando en Chile se haga el gran homenaje y también en el mundo entero. ¿Quién no recuerda a la cantata de Santa María de Iquique? Y quién no recuerda, mucho más importante, es la masacre de los obreros, más de 3.600 en el norte de Chile. El próximo 14, 15 de diciembre y el 21, fecha que se cumplen 100 años de aquel 1907 en el aula magna Salvador Allende, justamente de esta Universidad del Comahue, con los relatos de un chileno argentino, argentino-chileno, Horacio Bascuñán, los músicos Leo Álvarez, Charlie Aros, Pablo Córdoba, Carlos Muñoz, Rudy Muñoz, el Negro Soria, Miguel Carro, el Tuni Castro, Marcelo Asimacópulos, con un diseño y escena de los artistas Gonzalo Gómez y Elisa Algranati, Gonzalo Gómez Vargas. Vamos a escuchar esto que aquí le damos un adelanto, estuvimos escuchando, realmente es brillante. Escuchen a los músicos y después la voz de nuestro inefable y querido Horacio.
Yeah.
La Palabra, de Horacio Bascuñán, los músicos neuquinos, rionegrinos, patagónicos, en esta muy, muy seria, muy hermosa versión de la cantata de Santa María de Quique, a la cual invitamos a todos los que estén por estos pagos, a que el 14 y el 15 de diciembre y el 21, día exacto que se cumplen los 100 años de aquella terrible, espantosa masacre en Santa María de Iquique, en Iquique, allí en el norte, más de 3.600 obreros y obreras, niños y niñas, abuelos y abuelas del Salar, asesinados por el ejército chileno. Seguramente esa noche también vivirá en ese escenario de la Salvador Allende Héctor y Carmen Abarca, dos chilenos que están muy lejos de Iquique hace tiempo, pero muy cerca de todo lo que pasó con su pueblo. Un abrazo grande para Héctor y Carmen y todos los chilenos que nos escuchan allí en Suecia. Enseguida volvemos.
Señoras y señores, venimos a contar
una historia de las luchas obreras del sur de América. Iquique, 21 de diciembre. 3.600 obreros del Salitre son ametrallados. Pedían mejores condiciones de vida, que su salario les fuera pagado en dinero, no en fichas. Pedían ser tratados como seres humanos. A 100 años exactos, la cantata Santa María de Iquique, de Luis Advis, en las voces de músicos de la región. Aula Magna Salvador Allende, 14, 15 y 21 de diciembre a las 21 horas. Auspicia, Facinpat, AMI, Secretaría de Extensión Universitaria, invita Radio Universidad Calf.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Gracias, Sabino, nuevamente en los controles. Aquí saludamos a toda la gente que nos está escuchando en la Patagonia, fuera de la Patagonia y en el mundo. Saludos a la gente de los Maragatos de FM de la Costa, allí frente a Viedma, Carmen de Patagones, a la gente de Focus en Epuyén, provincia del Chubut, muy cerquita, Alas de Bolsón, en el culo del mundo, Radio Activa de Ushuaia, Tierra del Fuego, la gente de Radio de San Carlos de Buriloche, la gente de la Tierra Roja Misionera en Posadas, a través de FM Capital. También aquí muy cerquita, FM San Patricio, 104.9 de San Patricio del Chañar. A los compañeros del grupo Alavío, www.agoratv.org, que a través de su página y de Agora TV nos ponen semana a semana en su página de internet. La Voz de las Madres, AM530, la primera a la izquierda de su dial, Nueva América, en Järfälla, Estocolmo, y también en el sur, en la Patagonia sueca, Nueva Radio de Lund, muy cerquita de Malmö, la ciudad roja, la ciudad obrera de los suecos, frente a Copenhague, en nuestra querida Dinamarca.
1,5%, el cuarto oscuro te condenó.
Juez Piana, ahora te toca a vos.
Cárcel a Sovitz 100% y a todos los responsables materiales, políticos e ideológicos del fusilamiento público de Carlos Puente Alba.
Comisión Carlos presente. Justicia ya.
Neuquén.
Justamente anoche mismo, en un tiempo de cagarse con un frío de aquellos que parecía julio y no diciembre, pero allí estuvimos al costadito del Parque Central en Neuquén, de alguna manera homenajeando y sintiéndonos más cerca de toda la familia de Carlos, del propio Carlos Puente Alba, de tantos compañeros asesinados en la llamada democracia. Allí estuvo Sandra Rodríguez. Es importante que tome nota y atención de estas palabras, justamente a pocos días que la familia de Carlos Puente Alba, los padres de Carlos Puente Alba, se reunieron con Sovitz, dijeron públicamente que ellos perdonaban a quienes habían matado a su hijo. La propia Sandra Rodríguez, compañera de Carlos, no lo sigue perdonando, nosotros tampoco. De alguna manera comprende a sus suegros. Esto es lo que ella dijo ayer a la noche.
Quiero agradecerle muy especialmente a todos los compañeros, que son muchos, que conformamos la COCAPRE, que la componemos en forma directa, y todos los que están por fuera de ella, que también se suman día a día a esta organización. También agradecerle a TEN todo el apoyo que nos está dando en relación a la organización de este evento y, por supuesto, a todos los que están hoy presentes, que no es solamente que hoy están presentes, sino que han estado durante todo este año luchando en la calle como lo sabemos hacer los trabajadores. Quiero decirles también que para mí es muy importante el sentirme con mucha fuerza, esa fuerza que me dan ustedes todos los días. Esa fuerza que necesitan mis hijas para salir adelante y esa fuerza que nos dio la lucha. Es verdad que el 4 de abril todos morimos un poquito, pero también es verdad que la lucha nos dio la posibilidad de renacer. Y en ese renacer es donde también renace Carlos. Quiero decirles que la música nos invade el alma y nos llena. Nos acompaña de una forma interior para seguir luchando. Ustedes saben que hace pocos días hubo uno de los tantos golpes bajos que dio el gobernador Sovitz. Ustedes saben que venimos durante todo el año sufriendo golpe tras golpe. Pero ninguno de esos nos hizo caer. En cada momento nos levantamos. Quiero decirles que Carlos, mi compañero de vida, el papá de mis hijas, ese Carlos que fue amigo de ustedes, amigo del alma, ese compañero que luchó en las calles por todos los principios que nosotros creemos que son indispensables para una sociedad. En eso les digo que todavía el camino es largo, que no nos vamos a resignar, que no vamos a perdonar. Y por más que haya golpes bajos, nos vamos a levantar y vamos a seguir luchando. Esto ustedes saben que recién estamos dando los primeros pasos. Todo esto va a ser muy duro. Les pido, que los necesito, para que podamos llegar hasta el final, la fortaleza de todos ustedes, para que durante el juicio mantengamos esa entereza que hemos tenido durante todo este año. Ustedes saben que el camino va a ser difícil, que va a haber más golpes bajos, pero que nosotros vamos a seguir peleando. Y en esto decirle al gobernador Sovitz y a todos los que acompañan sus políticas que no nos vamos a resignar, que no vamos a perdonar. Utilicen los métodos que utilicen para bajarnos. En ese sentido les quiero decir, compañeros y compañeras, público presente y todos los músicos que nos acompañan hoy, que a mí me llena el alma y la fuerza para seguir peleando.
a los padres de Carlos decirles que respeto muchísimo a su dolor, que lo respeto, pero que acá hay una sola lectura. El gobernador Sovich fue el que puso el nombre de Carlos en todas las calles. Y hoy, para nosotros, levantar el nombre de Carlos es honrar la vida que tuvo Carlos, honrar la vida de un luchador, de un padre presente, de un amigo del alma. Por eso, les pido que nos sigan acompañando hasta el final. Muchas gracias.
Y ahí estaban los compañeros, ahí estábamos, acompañando a Sandra y acompañándonos a nosotros mismos. El año 2008 va a ser un año muy importante, el año del juicio. No solamente queremos a Poblete en cana, queremos a quienes mandaron a Poblete, a quienes le ordenaron que tire, a quienes ordenaron desde Neuquén que se haga esa represión, y eso tiene un nombre, que es toda la gente, desde el gobernador saliente en pocas horas, Jorge Omar Sovich, para abajo. Es decir, todos ellos tienen que estar ante la justicia, tienen que responder, y esperemos que el año que viene, realmente, al igual que lo que pasó con Pepe el 19 de septiembre, y el Cana, este Daniel Recchini, también los Recchini como Sovich y compañía estén donde deben estar, en cana.
En blanco y negro.
Bueno, en blanco y negro, antes de pasar a todos los compañeros y darle la bienvenida, porque estamos muy, muy acompañados realmente, y esto es muy lindo, quiero decir que invitamos desde aquí también a la Marcha de la Resistencia el próximo lunes 10 de diciembre a las 20 horas en el Monumento a la Madre, nuestras queridas madres de Neuquén y Río Negro no se resignan, ellas siguen estando allí. Tenemos, hay alguien que quiere salir al aire, parece sobre la grabación que acabamos de escuchar. Lo único que le pedimos es que tenemos 2 minutos porque tenemos un montón de gente. Es una oyente. Adelante, compañera.
Sí, habla Cristina Nieto y, bueno, quería muy brevemente mandarle un mensaje a Sandra y decirle que acá estamos, que así como nosotros hace 30 años que estamos luchando por la verdad y por la justicia, vamos a luchar otros 30 años más si son necesarios para que se haga justicia con el crimen de Carlos, que no es solo el crimen de Carlos. Vamos a luchar por todos los compañeros que hicieron la huelga, por todos los que estuvieron en Arroyito, por todos los compañeros y compañeras a las que corrieron 4 kilómetros y que peligró su vida, por todos los compañeros y compañeras valientes que fueron a declarar en la causa, que vencieron el miedo y que están peleando por la justicia. Y quisiera dejarle una frase que leí en un recordatorio que le escribe una madre a su hija desaparecida, y esta frase es para Carlos: no estás solo, no estás lejos, no estás muerto, estás sembrado. Te agradezco, Elio.
No, muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por comunicarte. Un beso grande. Bien, estamos aquí como empezamos casi el programa, con Pepe Alveal, con su compañera Laura, con tres valerosos compañeros de las leyes, de esa ley que nosotros poco creemos, pero creemos en los compañeros que nos defienden, ¿no? Ivana Dal Bianco, Romina Schmunk, también el compañero Fernando Dalmazo, compañeros que han defendido a Pepe. Bienvenido, Pepe, ¿cómo estás?
¿Cómo va, Elio? Buen día.
Bueno, la verdad que de aquí al miércoles pasado, te escuchábamos hace un rato, ¿cómo estuviste digiriendo esto? ¿Cómo te recibieron los compañeros ese mismo miércoles? Sabemos que allí te fuiste a la asamblea de Sanón. Contanos, porque allí no pudimos estar, estuvimos antes, pero contanos.
No, bueno, sí, fue bastante emotivo la llegada a la fábrica, porque me puse a hablar con los compañeros y le explicaba sobre el juicio. Ya sabía más o menos por los diarios qué había pasado, pero querían saber bien, así que estuvimos diciendo lo que pasó, hablaron los compañeros. Estuvo bastante lindo ahí en la fábrica.
En el primer día que vos diste tu testimonio, sabemos, nosotros no pudimos estar porque recién después testificamos, pero que te lograron sacar de alguna manera. Contanos un poco cómo fue eso, cómo te sentiste, en qué momento de alguna manera la bronca te invadió de nuevo, como que viviste de nuevo lo que pasó en septiembre del 2004.
Ah, ¿en el juicio?
En el juicio, sí.
Sí, eso es así, seguramente ya se habían preparado para un nuevo ataque. Eso más o menos fue así. Yo me empezaron a cuestionar sobre cosas que había hecho y nada que ver, por eso me saqué, como decís vos, pero fue una maniobra.
Ajá, y te mantuviste entero por lo menos allí, y pudiste salir y decir las cosas que querías.
Claro, eso dependió de la jueza después. Eso yo lo pensé que iba a salir no favorable, pero resulta que no. Igual yo fue a vivir de vuelta un poco lo sucedido, teniendo los canes enfrente, así que no me quedaba otra que pasar ahí a exaltarme, digamos, pero ya pasó, digamos, no. Fue lo de menos, igual.
Está claro. ¿Alguno de los tres compañeros que quiera decir, contarnos un poco cómo vivieron esto? Ustedes lo vienen laburando no desde ayer o antes de ayer, sino desde mucho tiempo, ¿no? Porque la justicia acá es bastante injusta, se toma sus tiempos. ¿Quién me cuenta, no sé, Ivana o Romina o Fernando, el que quiera, cómo fueron todos los problemas que hubieron porque la justicia no se allanó así nomás a que este juicio se haga?
En realidad, bueno, sí, la verdad que...
Romina,
sí, hola a todos y a todas. Digamos, la pelea fue grande a dar, sobre todas las cosas, para que la causa avance, digamos, la causa avance, llegue a juicio. Llegó a juicio, sabemos todos, con una carátula, le decimos nosotros, o sea, con una calificación legal, que era severidades ilegales, que no la compartimos. Nosotros dijimos en todo momento que se trataba de torturas, y así lo planteamos y entendemos que lo demostramos en el juicio, torturas por cómo le pegaron a Pepe y por el daño psíquico que se produjo. Todo el tiempo lo enmarcamos en lo que Pepe... en lo que a Pepe le había pasado el 25 de noviembre del 2003, y la jueza trataba de desenmarcarlo del 25 de noviembre del 2003. Nosotros nos parece que no se puede separar un hecho del otro. Y bueno, así que la pelea fue dura, digamos, pero nos parece que son peleas que hay que dar, porque entendemos que hay que llamar a las cosas por su nombre, y, uh-huh. Y bueno, así fue la pelea que dimos. Salimos todos muy contentos, digamos, creemos que, no sé, 3 años de prisión efectiva para un policía, digamos, la verdad que es algo totalmente festejable. En un momento estábamos con Ivana escuchando la sentencia y estábamos ahí, la verdad que muy muy nerviosas hasta último momento, no sabiendo qué iba a pasar, pero bueno, qué sé yo, son muchas cosas para decir, Elio, porque son muchas cosas las que nos han pasado. Digo, por un lado es la pelea y los principios que nosotros sostenemos como abogados militantes, abogados de compañeras y de compañeros que deciden a dar la lucha y la pelea, que es lo que reivindicamos siempre, resaltar la la presencia de Pepe durante todo el juicio, durante todo el proceso y durante todo el juicio, porque se tuvo que mantener parado con esto que vos decías, cuando lo trataron de sacar, de revivir situaciones, de tratar de descalificar cosas que él había hecho, reconocimientos, y bueno, y quedó muy en claro, digamos, que él reconoció a Rechini desde el primer momento. De hecho, lo reconoció frente a muchos de nosotros, digamos. Yo no estaba en ese momento, llegué después ese día a la comisaría, pero bueno, así que la verdad que nos parece un fallo importantísimo.
Y quizá iban a rescatar también la valentía de un pibe, de Marcelo Pincheira, que tuvo realmente los huevos de ir y decir lo que vio. Yo antes de que vos comentes esto, quiero decir, de alguna manera también mi indignación, no lo hablamos en ese momento porque yo me fui a Buenos Aires y volví después justamente el día que salió esto. Yo una de las cosas que comenté después de la experiencia de haber testificado en el juicio fue que como yo testifiqué antes que este compañero que estaba detenido, preso, Marcelo, un pibe del oeste, antes cuando se dirigían a mí, tanto la jueza como los abogados defensores de los canas, me hablaban de señor Brat. Yo era un señor, era un periodista, un tipo con X formación, era el señor Brat. Ahora, después que me quedé a escuchar a este pibe, este era Pincheira, directamente. No era señor, no era nada. Yo, ustedes pueden tener más experiencia en todo lo que son los juicios. Yo poca, y la única que tengo es de haber cubierto algunos, el juicio de caso Ñanco y algunos otros más, el caso Carrasco. Pero a mí me indignó mucho eso de que todos son iguales ante la ley. Es un camelo, es un gran camelo. Pero contanos de este, de Marcelo.
Sí, bueno, la verdad que el aporte de este testigo, Marcelo Pincheira, era un pibe del oeste, como tantos otros que había estado, que estaba preso en la comisaría tercera, que había sido golpeado igual que Pepe, que lo habían cagado a palo, sí, completamente, cuando él ingresó también, y tuvo una valentía enorme de ir. Ahora, cuando declaró en el juicio, estaba con libertad condicional, pero el día que declaró en instrucción estaba preso, es decir, que estaba denunciando a sus propios carceleros. Eso es una para nosotros, la verdad, que fue muy importante, no solamente el testimonio de él, que realmente fue importante y que la jueza lo toma, también fue muy importante tu testimonio, Elio, también fue muy importante el testimonio de Alejandro López y principalmente el testimonio de Pepe, ¿no? Porque nosotros lo que tratamos de demostrar en el juicio también es que esto no era una cuestión jurídica nada más, sino que era una cuestión política, que lo que se estaba juzgando ahí no era a un policía aislado, sino que era una política de represión y de impunidad, que es la política de represión e impunidad, que empezó el 25 de noviembre, que venía de antes, ¿no?, del 97, con Teresa Rodríguez, y que es la política de represión e impunidad que manejan, porque es el mismo aparato represivo de la dictadura militar. Pero digo, para agarrar hitos, el 97 con Teresa Rodríguez, el 25 de noviembre cuando lo balearon a Pepe y a 9 compañeros más con balas de plomo, y que tiene que ver con el 4 de abril del 2007, cuando fusilaron a Carlos Fuente Alba. Nosotros en los alegatos nos encargamos de decir mucho esto, que no estábamos hablando de un caso aislado, un caso de Pepe nada más, sino que estábamos hablando y denunciando la institución policial, porque esa es la política de represión que tienen. Por eso para nosotros también fue importante que la jueza no solamente lo condena a Rechini a prisión efectiva, que es la verdad que es algo bastante poco usual, sobre todo en un juzgado correccional, sino que también mande por falso testimonio a 3 policías a ser investigados en la fiscalía. Eso también nos parece que es importante.
Muy bien, y mientras le pedimos a Sabino que prepare lo del Rally Barrio Nuevo, por una cuestión de tiempo, te preguntamos, Fernando Dalmazo, ¿van por más? ¿Van por el juicio troncal, donde lamentablemente la represión del 25 de noviembre del año anterior, del año 2003, en el barrio donde sigue viviendo Pepe y donde le sacaron brutalmente su ojo izquierdo, ¿van por ese juicio?
Por supuesto que sí, ese es el próximo juicio, eso es lo que tenemos por delante. El hecho que se acaba de juzgar la semana pasada, fue un hecho posterior al de la represión de noviembre, pero el próximo es ¿no? El juicio en el cual a Pepe lo reprimen, lo fusilan y finalmente pierde el ojo. Ese es el próximo.
¿Esperabas, recién las compañeras decían que de alguna manera se sorprendieron de esta actitud y de esta sentencia? ¿La esperabas, la soñabas o creías que iba a ser más jodido?
Yo esperaba, o sea, tenía bastante esperanza en que hubiera una sentencia condenatoria. Yo creo que había muchos elementos, y fundamentalmente uno que hemos charlado en más de una oportunidad es el testimonio de Pepe. En casos como estos, en los que lo que le pasó a Pepe le pasa todos los días en cualquier comisaría, a cualquier chico de San Lorenzo o de cualquier barrio de esas zonas, son situaciones que son muy difíciles de probar. Pepe pudo reconocer a los policías que le pegó. Entonces, teniendo eso como un elemento de prueba, es muy difícil que el Poder Judicial no acepte aplicar una condena, porque si no sería directamente un delito que no se podría probar jamás, ¿no? O sea, el reconocimiento de Pepe, lo que él pudo hacer, lo que él mantuvo desde el primer día, desde el día que fue detenido hasta el día de la audiencia, fue fundamental.
Antes de terminar con Pepe, una compañera nos trajo esto justamente que tiene que ver con tus compañeros, nuestros compañeros de Sanón. Dice: en base a lo resuelto en nuestra jornada, se ha estado trabajando para preparar la reunión de fábricas y empresas recuperadas en Sanón. Esta reunión se va a realizar en el marco de la falta de respuesta por parte de los gobiernos provinciales y el nacional hacia las experiencias autogestionadas, también para discutir en un marco más amplio la situación de los trabajadores, como intentan implementar un pacto social en complicidad con las burocracias sindicales, con políticas de represión como las que venimos denunciando, el desalojo a los compañeros y compañeras de la textil Pagoda, allí en San Luis, Mercedes, represión en Mendoza, represión a los compañeros y compañeras fileteros de Mar del Plata, más de 70 despidos en el casino flotante de Buenos Aires, la militarización del hospital francés, etcétera. Por todo esto, que hoy más que nunca los obreros y obreras de Sanón y el sindicato ceramista debemos estar a la altura de las circunstancias, por ello debemos redoblar los esfuerzos y participar de las actividades que activamente tenemos para estos próximos días. Ya estuvieron durante toda esta semana, concretamente mañana domingo 9 a las 11 horas reunión de fábricas recuperadas en Sanón, y el lunes 10 de diciembre a las 6 de la mañana jornada en la fábrica, a las 10 horas marcha a la legislatura, entrega del proyecto de ley, y a las 20 horas marcha de la resistencia, concentramos en el monumento a San Martín. Pepe, lo último que quieras decir, me acuerdo y lo pusimos al aire hace un rato en la primera parte, que agradeciste a tus compañeros, nosotros te tenemos que agradecer a vos, pero lo que quieras decir después de esto, y yo creo que esperás el juicio, y también a tu compañera que está al lado, que la vimos ahí como un fierro, ¿no? En el juicio, y eso es muy importante, creo que estuviste muy muy acompañado por los compañeros y por mucha gente.
Sí, muy muy acompañado, sí, de verdad, eso no me fortaleció un montón a mí, el hecho de que como pensaba Inau y Acosta, de que nosotros éramos amigos y eso, o sea, no, para mí el acompañamiento de los abogados, de toda la fábrica y mi compañera fue fundamental. Tanto en la fábrica como en mi casa después, y acá en este programa, siento lo mismo, digamos, esa alegría de haber salido adelante con el juicio.
Mira, nos dice Sandra es, ¿cómo es el nombre de alguien de San Lorenzo? Ah, de la zona sur nos acaban de llamar, te mandan un abrazo a vos y a toda la gente que van a estar allí, para todos. Seguí viviendo en el barrio,
sí.
Seguí viviendo en el mismo lugar.
Sí, tal cual, es una casa que no me olvido más de ese barrio, digamos, ¿no?
Está muy bien. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias a ustedes. Yo quiero terminar este programa con esto, que el Tato Iglesias seguramente lo hubiera dicho allí en el medio de los festejos y después el rally, diciendo hoy no solamente salud Patagonia, sino salud Pepe. Pepe Alveal, nuestro compañero, aquí, entero.
Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Aceptando que vivimos en el sistema capitalista, debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas. No solo diciendo, sino haciendo, buscando coherencia entre la palabra y el gesto, poniendo una paciencia impaciente en esta construcción. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los cojos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Es darnos ánimo, encendernos los fueguitos, recuperar los ideales, tener siempre encendidas las luces del circo de la vida. Aunque los payasos estén tristes, la soga de los trapecistas derruidas y la carpa remendada, el circo de una nueva vida debe continuar. Está en nosotros. Está en nosotros. Está en nosotros.
Somos musiqueros porque así lo dice el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad.
Muchas gracias, compañeros, muchas gracias por haber venido y muchas gracias por el laburo.
Bueno, gracias a vos por la invitación.
Muchas gracias, Pepe. Y nos seguimos viendo en la fábrica, ¿eh?
Bueno, listo, gracias.
Allí, cada vez que voy para prensa, ahí, fuerte, con las ganas. Gracias a todos, un abrazo muy grande, que vivan los abogados que luchan por nuestros derechos, estos abogados, y estas abogadas, claro que sí. Las que tienen ovarios, los que tienen huevos, los que, bueno, los que no defienden, esa que es la verdadera justicia que nosotros buscamos. Que vivan los obreros de Sanón, que viva el Pepe, su compañera, su familia, y que Daniel Recchini, como Patti y como otros, como tantos otros, pues que te pudras en la cárcel, compañero, y no tan compañero. Hasta cualquier momento. Chao.
Hasta aquí. Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur.
Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí. Desde el pie.